Esto es OM. Esto es OM. Esto es OM.
Vale. Que pase lo que pase, tío. Bueno, ya no sé.
Entonces, ¿se dice hola en la radio?
Yo se dice hola. Y dices como, ¿qué tal?
Bueno, podemos decir hola.
Hay que decir bienvenida a la gente.
Hola, bienvenidos.
Bienvenidos a, bueno, a nuestra aventura, ¿no? Sónica y un poco personal por el mundo de la electrónica. Flotamos en el vacío espacial. Solo vemos oscuridad. No hay sonido alguno que nuestros oídos puedan captar. Pero lo cierto es que a nuestro alrededor una gran voz nos trata de hablar. Los monumentales patrones de movimiento de los planetas del Sistema Solar y sus entornos crean señales electromagnéticas que son captadas por los Voyager 1 y 2, dos de los objetos de origen humano que más lejos han llegado en el espacio, y posteriormente procesadas mediante técnicas de sampling digital para hacerlas audibles al ser humano.
La interacción de los vientos solares con las magnetosferas de los planetas, las ondas de radio atrapadas en cuerpos celestes, son sonidos que en cierta manera conjuran en nuestra mente la idea de una vibración existente desde el inicio de los tiempos, una pulsión ininterrumpida que surge de la propia manifestación de la materia activa, un canto eterno que va a ser invocado a lo largo de la historia del hombre y su música de infinitas maneras. Y... ¡Momento!
Oh.
¿Qué es esto?
Oh, no.
¿Qué está pasando?
Perdemos
el control.
Sí,
ese que te he dicho que nunca le des.
No es nada bueno, tío. Mira, vale, o sea, ¿qué es esta basura espacial? ¿Qué es esto?
Golpes. Cuidado. Tío, ¿dónde estamos? ¿Y es eso? ¿Qué es ese ruido?
Pues a eso te puedo responder.
¿Sí?
Lo que oímos son insectos de selvas tailandesas en plena época de apareamiento. Resulta que para atraer a las hembras, estos se dedican a hacer pequeñas señales acústicas que se acaban sumando en un festival sonoro que resulta reminiscente de un bosque de señales digitales repitiéndose en bucles concretos y definidos y de una intensidad que lleva a la muerte a aquellos que no consiguen pareja y siguen emitiéndolos hasta que su pecho explota.
¿Qué dices? De alguna manera, eso es como si la misma automatización de la selección natural se pusiese en contacto con esta gran vibración, canalizando de forma instintiva las propiedades del sonido y convirtiéndolo en un juego de resistencia física que en este caso es literalmente de vida o muerte.
De vida o muerte.
Un momento. ¿Tú por qué sabes eso?
No os planteéis esas cosas aún.
Me siento un poco raro.
Yo también.
¿Qué mejor para solucionarlo que echar un largo vistazo hacia la historia del cruce del hombre con esta vibración de la que hablamos?
De acuerdo.
Mirando hacia esta especie completamente distinta de animal, nos podemos encontrar con formas de canalización que en este caso se han dado mediante la decisión consciente, la búsqueda de expresión y de entendimiento de esta presencia a nuestro alrededor, manifestada fuertemente de manera física en nuestro entorno mediante el sonido.
Sí, ya entre el 5 y 6 siglos antes de Cristo, Pitágoras generaba la teoría de la música universal, o la armonía de las esferas, la idea de que el universo estaba gobernado por proporciones numéricas armoniosas y de que los movimientos celestes se regían según proporciones musicales, poniendo sobre la mesa un concepto de unión entre expresión artística humana y energía cósmica. En el siglo II antes de Cristo se iba más allá con el invento de la arpa eólica griega, el primer instrumento automático de la historia, que era tocado, digamos, por las corrientes de viento, como si la energía vibratoria se manifestase en la forma del dios Éolo.
Saltando a la canalización mediante la utilización del cuerpo humano como instrumento, nos encontramos con ejemplos fascinantes en pueblos ya milenarios como los Inuits, que componen uno de los ejemplos dentro de la música humana primitiva más impresionantes. El canto Katakyak, o los cantos de garganta, Son muestras sonoras organizadas en complejas variaciones rítmicas de carácter locomotivo y pulsante que nos traen a la mente un impulso vital físico casi antes que una expresión artística. En las mismas comunidades estos eran vistos como un juego vocal, una forma de exaltar la vida y fomentar el calor humano en el entorno ártico, ya como una intuición del poder musical a nivel físico.
Bien, suenan los inuit.
Ahora vamos a dar un gran salto hacia adelante.
Oh, vale.
De acuerdo.
Bien, nos plantamos en los comienzos del siglo XX. Durante cientos de años, la música ha evolucionado hasta niveles expresivos inimaginables desde aquellas primeras formas musicales. Pero hay un problema. Esta se ha vuelto limitada por sistemas semánticos cerrados y se ha vuelto en general excesivamente narrativa, sometida de alguna manera a la necesidad de contar historias más que a la cruda expresión sensorial. Pero con la llegada de las vanguardias de principio de siglo, se pondrían en entredicho todas las concepciones artísticas y sociales, iniciándose un radical proceso de liberación.
Tras la aparición a finales del siglo XIX del impresionismo de Debussy y compañía y el protominimalismo de Satie, el siguiente gran paso se daba con el contacto de música y tecnología. Nacía el futurismo, celebración de la máquina y todo lo joven, enérgico y veloz. En su vertiente musical, Luigi Russolo construiría los Intonarumori, máquinas generadoras de ruido con el objetivo de superar los límites tonales y texturales de la música mediante la obtención de infinitos timbres. El ruido comenzaba a ser visto así como una manifestación pura del sonido, validado como elemento expresivo y fomentando el comienzo del gran debate. ¿Qué es realmente la música?
Este debate artístico evolucionaría mediante la explosión creativa que se iba a dar durante las siguientes décadas. Movida por un gran sentido de urgencia y una necesidad de exploración, surgirían conceptos de construcción sonora en relación directa con los avances tecnológicos. El desarrollo de la microfonía y las técnicas de grabación se unirían a los procesos como la manipulación de cintas para dar lugar a las aventuras de los pioneros de la música concreta, aquellos que buscaban la musicalidad dentro de los sonidos cotidianos captados, del objeto golpeado al grito y el funcionamiento del motor, vistos como objetos musicales moldeables, diferenciados de la previa abstracción musical. Sí, que seguro que aquí es cramero.
El primer ejemplo concreto con el que nos podemos encontrar es fruto de la imaginación del director de cine abstracto Walter Ruttmann. Wokende, un collage impresionista de tintes esquizofrénicos, fue realizada en su momento como una película sonora que generaba relaciones de significado dentro de la mente del que escucha, a partir de grabaciones de audio de un fin de semana en Berlín, adelantando así los experimentos concretos que serían llevados a cabo más de una década después.
Hallo, Polanyi. Bitte den auf 42-4-0.
Erlkönig.
Ya en 1917, Marcel Duchamp había hecho al gran público plantearse en la naturaleza del arte. Su obra De la Fuente, un retrato seleccionado, expuesto y firmado, sería uno de los ejemplos centrales de la provocación conceptual, una serie de ideas que buscaban un efecto práctico de renovación de la mirada hacia lo supuestamente conocido. Esta liberación de la prisión de la etiqueta semántica confluiría en la figura de John Cage con un descubrimiento del camino zen, llevándole a dedicar su vida a la exploración de las posibilidades prácticas y espirituales del sonido, llegando a su máxima expresión en la obra 433, cuyo título marca el tiempo de silencio durante el que se representa, abriendo el concepto musical a la pura aleatoriedad.
que exploraría asimismo un concepto vital en la evolución de la electrónica, la muerte del autor. Influenciado por el I Ching, este se entregaría en su composición a las infinitas posibilidades de la casualidad, con sus piezas generándose liberadas de la norma musical y sin una toma de decisión consciente por parte del artista, que se convertiría en un canalizador más que un creador. Junto a esto, Cage se convertiría en el primer DJ de la historia con Imaginary Landscape No. 1, la primera pieza de electrónica en directo, que se llevaba a cabo alterando la velocidad de reproducción de unos vinilos de prueba de Bell Telephone, y a la que se le aportaba ritmo al levantar y al bajar la aguja, haciendo además que la primera representación de la pieza llegase a la sala donde estaba el público mediante transistores de radio, convirtiéndose así en un elemento externo.
Escuchamos Imaginary Landscape número 1 de John Cage, de 1939. El 1 de septiembre del mismo año, Alemania invadía Polonia.
¡Oh, no!
Y los aullidos electrónicos perdidos de la pieza de Cage tomaban un tenebroso carácter premonitorio de los errores.
¿Dicho errores?
De los horrores que se iban a suceder durante los siguientes 6 años.
En paralelo al avance de la Segunda Guerra Mundial, Pierre Schaeffer llevaba a cabo sus experimentos sonoros en la radio. Y tras la finalización del conflicto, ya en la década de los 50, se uniría a Pierre Henry y entrarían en el Instituto de Radiodifusión francés.
De aquí surgirían los avances más importantes para la música concreta, entre ellos Sinfonie pour un homme seul, descrita como una ópera para ciegos y una sinfonía interna, producto de los sonidos más allá de la notación y centrada en la expresividad desgarrada de la existencia humana, valorada ahora más que nunca.
¿Quién?
Mete la hoja ahí un poco para adentro. Al mismo tiempo se estaba desarrollando la música electroacústica, diferenciada de la concreta al estar compuesta por sonidos de naturaleza sintetizada electrónicamente. Así pues, en 1951 se producía la primera pieza electrónica y en el 55 se inventaba el sintetizador como tal. Pero la verdadera revolución de la manipulación de señales electromagnéticas llegaría con el alemán Karlheinz Stockhausen, que llegaría a facturar el propio término de la Electronische Musik. Los traumas...
Oh, shit.
Los traumas... Joder. Los traumas de la posguerra eran profundos y Alemania se había convertido en un país en proceso de renacimiento, en búsqueda de una nueva identidad y partiendo desde cero.
Esta unión de la consciencia del horror pasado y la búsqueda de lo nuevo conjuga en Gesang der Jünglinge, donde Stockhausen se centra en combinar la pura sintetización con el sampling de voces de niños cantando un texto del libro hebreo de Daniel, en el que estos son confinados a los fuegos de un horno, para generar de esta manera un espacio de catarsis dirigido al holocausto y una imagen premonitoria de la futura fundición de hombre y máquina en una masa casi indiferenciable. Escuchamos Gesang der Jünglinge de Karlheinz Stockhausen de 1959. Suena eso.
It's one small step for man.
En 1955 comenzaba la carrera espacial entre las dos nuevas grandes potencias resultantes, Estados Unidos y la URSS. A unos 6 años de que el primer humano fuese al espacio, el entusiasmo en el imperio americano era palpable. El mundo electrónico se popularizaba gracias a este concepto de exploración y surgía la Space Age Bachelor Pad Music en relación directa con los cócteles de las altas esferas, la sociedad del bienestar y la mirada esperanzada hacia un futuro espacial brillante.
Pero el espacio podía provocar otras sensaciones. El film de 1956, Forbidden Planet, presentaba, además de la primera minifalda, la primera banda sonora enteramente electrónica, compuesta por Luis y Bebe Barrón mediante circuitos individuales para cada tema. En ella no escuchamos la agradable sencillez del lounge, sino una paleta sonora misteriosa, extraña y alienígena, que hablaba al pueblo americano de aquello desconocido que esperaba más allá de nuestro planeta. A continuación, escucharemos el tema principal de dicha película.
Frente a esta extrañeza, la novedad del sonido electrónico se pondría también en manos del capitalismo y el fomento del consumo. Los sonidos electrónicos podían llamar la atención entre la masa publicitaria y hablar directamente a las amas de casa mediante un carácter hipnotista y, al mismo tiempo, alegre y reconocible.
El ejemplo más destacado de esto sería Raymond Scott, que pondría banda sonora a gran cantidad de anuncios durante los años 60, con un lenguaje musical que equilibraba la experimentación y lo popular.
Escuchamos Portofino 2 de Raymond Scott, de 1962.
En relación directa con esto, debemos dirigir nuestra mirada al primer éxito masivo sintetizado. Si Scott había conseguido colar la electrónica en el subconsciente colectivo, el lanzamiento del sintetizador Moog, en 1964, traía una mayor accesibilidad a la composición electrónica, y con esta, cierta tendencia hacia la emulación de formas musicales populares y clásicas más que hacia la experimentación sonora previa.
En 1967, Popcorn de Gerson Kingsley se podía escuchar por todos lados. Las madres volviendo a casa en coche de dejar a sus hijos en el colegio la silbaban en sintonía y con ello marcaba el comienzo de la nueva era popular electrónica. En contraste a esto, nos encontramos con el surgir de una tendencia musical en busca del trance y el hipnotismo, el minimalismo.
Mediante la repetición de elementos y la dominancia de una armonía consonante y un pulso continuado, esta tendencia se acercaría a terrenos cuasi espirituales con la figura de Terry Riley, que mediante la utilización de instrumentos como el órgano eléctrico a través de la superposición de loops, crearía de manera individual un espacio musical enorme que evoluciona entre el drone y las orgías tímbricas basadas en escalas modales, con acentos jazz e hindustani.
Siempre abierto a la improvisación.
Siempre abierto a la improvisación. A Rainbow in Curved Air ejercería una influencia enorme en la música popular, desde el Tubular Bells de Mike Oldfield al Baba O'Reilly de The Who y los desarrollos del ambient y el rock progresivo. Junto a él, las figuras de Lamont Young, Steve Reich y Philip Glass compondrían la llamada New York Hypnotic School y cambiarían el rumbo de la música moderna para siempre.
Pero antes de esto, se daba una etapa experimental en la que estos rebeldes del órgano creaban trances en directo de hasta 2 horas, donde infinitos bucles se sucedían continuamente mientras notas sostenidas trataban de surgir de la masa sonora resultante, llenando de las zonas industriales de la Gran Manzana a volúmenes inconcebibles y conjurando bailes extáticos en mente y cuerpo mediante una nueva forma de crear y escuchar que anticipaba las raves y el concepto del techno. Escuchamos un extracto de Music with Changing Parts de Philip Glass de 1973. El concepto, de nuevo, es, como siempre, relativo. El budismo, con el que Glass estará profundamente conectado a lo largo de su vida, nos ofrecía ya ejemplos de una concepción sonora en busca del trance, en este caso, más allá de la idea minimalista al consistir en sonidos sostenidos.
Los tantras budistas registrados por David Lewiston nos acercan así al origen del drone, la creación de muros de sonido continuos donde el registro sonoro cambia de maneras casi imperceptibles, buscando en este caso una combinación de efecto físico y mental de ayuda a la meditación. De nuevo, una forma de conectar mediante la canalización con esa vibración omnipresente.
Y suena...
Thank you.
Pasando del dron generado en el cuerpo humano al dron sintetizado, nos encontramos con la figura de Elian Radig, estudiante de Pierre Schaeffer y Pierre Henry, que generaría en Transamorem Transmortem un OM sintetizado que altera la percepción del tiempo del que escucha y se queda en la mente de este aun al haber dejado de sonar. De esta manera, se puede decir que Radig pone en contacto el OM con H,
un dispositivo tiene una resistencia de un ohmio si la tensión de un voltio produce una corriente de un amperio,
con el OM sin H,
entendido como símbolo esencial del hinduismo, la unidad con lo supremo, la combinación de lo físico y espiritual, la idea de la sílaba sagrada y el sonido del que surgen todos los sonidos.
Escuchamos Transamorem Transmortem de Elian Radig, de 1973.
Mientras, en Alemania, la regeneración cultural estaba viento en popa con el krautrock, que intentaba combatir la música popular de carácter tradicional que se podía ver en los programas televisados mediante la liberación sonora, creando un lenguaje propio e individual para cada banda y artista. Para Popol Vuh, parte de este lenguaje fue la espiritualidad sintetizada, representada a la perfección por los coros envolviendo las imágenes de Aguirre, de Werner Herzog, una expresión musical impresionista alejada de lo metronómico y centrada en la creación de atmósferas y emoción, convirtiendo así la anteriormente fría máquina en un instrumento de calidez y de llamada espiritual.
De otro de los grupos clave del krautrock, Can, surgirían los experimentos individuales de Holger Tsukai. La voz sampleada y la exploración de los fantasmas del pasado conjugarían en trabajos como Canaxis y, especialmente, su pieza Boat Woman Song, realizada en colaboración con Rolf Dammers y formada por una combinación de loops sampleados de diferentes fuentes, desde música clásica y guitarras a las voces de dos mujeres vietnamitas, que son utilizadas en este caso como un instrumento más. El sampling comenzaría a surgir de su nicho experimental hacia la utilización popular a partir de 1974, con la invención del melotrón, un reproductor de loops de cinta que se tocaba como un teclado y reproducía porciones delimitadas de ésta. Al año siguiente se daría otro de los avances vitales en la historia de la electrónica.
Brian Eno concebía el ambient como una expresión sonora que se pudiese fundir con el entorno. Evolucionando de la Furniture Music de Satie y diferenciándose de la Muzak, la inofensiva música de ascensor y salas de espera, al tener un carácter más íntimo y desarrollar una sensibilidad y textura completamente diferenciadas de esta, funcionando tanto a nivel ambiental como al dirigirle toda la atención. La historia del origen del concepto para Eno se pone en relación directa con las características del ambient. Este estaba inmovilizado en la cama de un hospital tras un grave accidente de coche, escuchando un disco de arpa que alguien le había puesto en el reproductor antes de irse.
Al rato Eno se da cuenta de que el volumen está demasiado bajo como para escuchar todo, pero al no poder levantarse, comienza a observar cómo picos sonoros surgen y se funden sobre la lluvia y el sonido ambiente. Se trata de la música situada al mismo nivel que el entorno, como parte del mundo, en vez de estar colocada sobre este. Escuchamos un extracto de Discrete Music de Brian Eno de 1975.
En contraste con la intimidad de la música de Eno, la evolución de la electrónica en Alemania había llegado hasta un punto crítico, el surgir del primer gran grupo electrónico, Kraftwerk. Especialmente a partir de su álbum Autobahn, lanzado en 1974, el grupo crearía un vistoso discurso sobre el avance de la civilización y el proceso de la globalización, así como sobre la omnipresencia del ritmo electrónico y la inminente fusión de hombre y máquina.
Presentándose a sí mismos como una imagen progresivamente robótica, hasta finalmente digitalizarse, Kraftwerk creaban de nuevo un distanciamiento entre creador y obra, como si la música fuese canalizada a través de sus avatares mecánicos. Pero sobre todo esto, el grupo alemán fue capaz de unir por primera vez experimentación electrónica y atractivo popular masivo en una entidad creativa, plantando el germen de la futura electrónica mediante un imparable y locomotivo avance. Escuchamos Trans-Europe Express de Kraftwerk, de 1977.
Esta misma robotización estaba ya infectando el paraíso artificial de la era disco, donde la secuenciación y la utilización de sintetizadores comenzaba a sustituir a la disco music de instrumentos tradicionales y voces reconocibles, para evolucionar hacia una forma de electrónica upbeat que acabaría desembocando en el house de Chicago y que parecía, de hecho, querer mirar hacia el infinito.
Como nos dice Giorgio Moroder con su... With love, with love, with love. Contrastada con este paraíso construido en las discotecas de lujo, venía la desgarrada llamada al despertar hacia los horrores de la realidad tecnificada y la sociedad del momento. Influenciados por el accionismo vienés y el arte como acción y forma de despertar al espectador mediante el shock, el grupo de performance Comb Transmissions daba lugar a Throbbing Gristle como cuerpo musical. Con ellos y otros ejemplos contemporáneos como Cabaret Voltaire, nacía el industrial. La utilización del ruido tecnológico como grito desgarrado, contrastado con el aspecto celebratorio de Russolo e inclinado hacia la exploración musical del lado oscuro, de las texturas de fábrica abandonada y de metal amenazante, del ruido abrasivo y la maquinaria pesada que ya no lleva al hombre hacia nuevas alturas, sino que amenaza con aplastarle sin compasión. Escuchamos un fragmento de Mac of Death en directo en el Rat Club de Throbbing Gristle en 1977.
Vale, vamos allá. Y por supuesto, el paraíso artificial que se había creado para olvidar el lado oscuro tenía que terminar. La música disco agonizaba, el pop se zombificaba y comenzaban dos décadas de innumerables fusiones de género. La música de baile se hacía masiva para una nueva generación mediante el relativamente cálido house de Chicago y el frío y robótico techno de Detroit. La celebración se llevaba más allá de los clubs con el nacimiento y expansión de las raves, la expresión corporal masiva reminiscente de los rituales tribales. Las drogas, especialmente el éxtasis y el speed, entraban en contacto directo con la música y se convertían en una parte vital de la escena electrónica, influenciando directamente en el aumento de los beats per minute al crear la necesidad de mayor intensidad.
Nacen así tendencias de velocidades extremas como el gabber o el hardcore y comienzan a trazarse rutas como la del bacalao, que combinaban todos los elementos. A nivel popular, los grupos fusión y el big beat de gente como Fatboy Slim, The Chemical Brothers o The Prodigy llevan a la electrónica al gran estadio y a la MTV. Se trata por lo tanto de dos décadas de explosión cultural vertiginosa durante las que la electrónica se afianza como parte de la cultura popular y de la expresión generacional, pero obviamente todo esto tiene que tener algún efecto de desgaste.
Y ahí es donde nos interesa llegar.
Las neuronas desgastadas y la nostalgia por algo perdido en la noche anterior, una memoria borrosa de aquello que ahora ya no se puede tocar, la vuelta en coche de madrugada ante la puesta de sol,
son ideas que se pueden sentir en el surgir del conocido en su momento como Intelligent Dance Music o IDM, la música electrónica que busca la generación de un espacio de baile mental más que físico y que evolucionará desde su nacimiento hasta el presente en innumerables expresiones musicales que trascienden la clasificación, entre ellas la que sería la nueva oleada del ambient, en relación con el concepto chill out como una forma de contrastar y acompañar al lado salvaje de la noche.
Junto a esto nace un nuevo concepto de intimidad relacionado con el consumo y la producción individual. Surgen los bedroom producers con el aumento de la accesibilidad al equipamiento necesario y se democratiza el proceso creativo, llevando a surgir de miles de voces individuales y, en muchos casos, en contraste con los DJ superestrella, anónimas, que buscan liberarse de las anteriores limitaciones de los beats por minuto hacia un espacio creativo nuevo y excitante que influirá igualmente al mundo del rock y el hip hop.
Nos queremos centrar en este punto en dos tendencias enfocadas hacia la exploración de la textura, el elemento musical que más se desarrollará a partir de este momento. Por un lado, una que mira hacia el mundo digital y por otro, una que parece querer dirigirse de vuelta hacia lo orgánico.
Empezando la década de los 90, ambas se darán la mano en la mente de Richard D. James, más conocido como Aphex Twin, para el nacimiento del techno sensibilizado y desgastado que daba más peso a la atmósfera y a la creación de un espacio íntimo y de reflexión dentro de la mente del que escucha que a la sucesión monolítica de ritmos. Nos encontramos así con una paleta de sonidos digitales que perdían su brillo en la textura embarrada de la cinta de cassette, combinando la expresividad de los dos mundos. Escuchamos un fragmento de Extal de Aphex Twin en 1992.
La mirada hacia lo digital se dará durante las siguientes décadas mediante la exploración del glitch, los clics y la construcción de loops a partir de formatos físicos y, posteriormente, también de archivos digitales. Oval daría luz a su álbum Systemic dañando CDs a propósito y utilizando los glitches que surgían durante su reproducción, ayudando a introducir la estética del error digital en la mente popular y llegando a ser utilizado en publicidad de Colonia o por artistas como Björk.
Björk,
joder.
Escuchamos un fragmento de Textuel, de Oval, de 1994. Y al igual que había sucedido en los 60 con la primera electrónica, la experimentación con la textura digital era absorbida por el subconsciente popular y se convertía en una parte más de nuestra cultura como una expresión eminentemente contemporánea. Pero otros no estarían tan satisfechos con la delicadeza de esta expresión musical y buscarían llevar su propia exploración hacia los extremos del ruido, creando muros abrasivos que expandían los experimentos del industrial a nuevas alturas en el noise. Entre estos encontramos principalmente la figura de Mirthbow, que ya con cientos de trabajos a sus espaldas lleva varias décadas de intentos de destruir tímpanos y altavoces.
Cuidado con el volumen.
Iron Glass, Blocks and Wild Lines, Mirthbow.
La nueva canción de Mirthbow. Para toda la familia.
Va. En contraste con la repulsión sonora que podría provocar el noise, el chill out había logrado abrirse camino hacia la popularidad gracias a su faceta amable. De las terrazas de islas mediterráneas y salas en discotecas para evitar la deshidratación, empezarían a surgir piezas musicales alrededor de un lenguaje musical coherente, que invocaba paraísos digitales donde palmeras 3D y delfines voladores se proyectan en blancas habitaciones.
Numerosas tendencias surgían del mundo del chill out y el nuevo ambient, desde la comercialidad de la fórmula y la habitual fusión con la world music del chill out comercial, hasta la reembarcación del vaporwave, pasando por las tangentes de espíritu experimental que mirarían hacia el field recording y la combinación de capas sonoras de músicos como Tim Hecker o Christian Fenest, que poco tenían ya que ver con el concepto inicial del ambient en cuanto a textura y a comodidad de escucha, pero que mantendrían el objetivo de creación de una atmósfera.
Pero a mediados de los 90 todo era algo más sencillo. Global Communication lanzaba su obra 7614, un disco nombrado por su duración y con piezas sin título que buscaban que todo significado surgiera durante la experiencia de escucha, trascendiendo las limitaciones del lenguaje verbal. Escuchamos a continuación 1218 de Global Communication, 1994. contraste con el cálido abrazo de Global Communication y la exploración del error del glitch, se daría una exploración de la perfección del dato matemático como elemento rítmico y musical, con un detalle imprecedente en trabajos como el de Ryoji Keda y la discográfica Raster Noton, buscando el llevar a la superficie la red infinita de ceros y unos bajo esta, y creando así intrincadas composiciones microrítmicas a velocidad neuronal.
Escuchamos Data.matrix de Ryoji Keda de 2005. Frente a la exploración de la textura y el carácter digital, otros músicos como Wolfgang Voigt, especialmente mediante su seudónimo Gas, buscarían lo orgánico, inspirándose en un carácter menos definido y más entregado a la difusión y la naturalidad, para crear bosques de sonido reminiscentes del entorno filtrado a través del ser humano y sus sentidos, electrónica más inclinada a la emoción que a lo racional.
Así, acompañado por una continua presencia pulsante, Gas nos trae a la mente el retorno a la vibración esencial, como un elemento en conexión con nuestra experiencia del entorno a través de la modificación extrema de samples provenientes, en el caso de su disco pop, de canciones de música popular, convirtiendo así un producto comercial definido en una masa sonora envolvente y alejada de lo reconocible. A continuación, Pop 7, de Gas, del año 2000.
Esta concepción de la electrónica orgánica será canalizada fuertemente por una tendencia de retorno a la textura lo-fi de baja calidad, donde el medio físico se hace presente en el sonido, muy lejos de la limpieza clínica de lo digital y mostrando una cierta consciencia sobre el carácter temporal de los elementos y el sentido circular del tiempo mediante la invocación del pasado.
Me he perdido, tío. Entre esto surge una tendencia de vuelta a lo ritualístico y el trance rítmico primitivo en artistas desde Andy Stott a varios de los presentes en las discográficas Modern Love y Black Esteban Black, pasando por el último trabajo de James Holden, donde se canaliza algo reminiscente de aquellos ritmos inuits y, sobre todo, de cánticos ceremoniales africanos para generar un espacio de baile, al mismo tiempo contemporáneo y atemporal, mediante el contacto de elementos en un principio distantes. A continuación, A Circle Inside, de James Holden, del año 2013.
En contraste con estos guiños hacia el elemento humano primal, parte de la corriente digital ha decidido explorar la expresividad del MIDI en relación con el inevitable proceso de comunión del ser humano con aquello generado por su ordenador personal, el imparable camino hacia la omnipresencia de Internet, la tecnología alienante y la superación del Uncanny Valley, cuando las líneas separatorias entre ente físico y artificiosidad virtual se desharán.
Si esto nos lleva a ser babosas inmóviles conectadas a la red mediante marañas de cables, buscando nuestras emociones en forma de trompetillas simuladas entre carpetas del sistema operativo, o hacia una versión superior de nuestra forma actual en comunión con nuestro entorno, está aún por ver. Sea como sea, nos dirigimos sin duda hacia un mundo que parece tremendamente alejado de esos primeros humanos canalizadores de la gran vibración, pero que seguirá en contacto con esta por su propia omnipresencia.
Os dejamos con un extracto del último disco de Venotrix Point Never, Born Angel.
Del 2013.
Esperamos que hayáis disfrutado del primer viaje home, tanto sí como si no. Nos vemos la semana que viene a la misma hora. Adiós.
Hasta la próxima.
Saludos a tu mamá, papá, etc.